Pues naturalmente tiene que haber una explicación técnica y por eso vamos con los abogados. El abogado de las víctimas, el abogado de, por ejemplo, del testigo estrella contra Diego Cadena, se llama Miguel Ángel del Río. Ustedes lo han escuchado aquí en la W permanentemente. Doctor del Río, buenos días.
Julio, un saludo especial para usted y para todos sus oyentes. Gracias por la invitación.
Una sola pregunta, la misma que le vamos a hacer a su colega, el doctor Cancino. ¿Cómo se explica que un mismo delito en un juzgado haya servido de condena para Álvaro Uribe y en el otro para Diego Cadena no?
Es una muy buena pregunta, Julio, y está relacionada fundamentalmente con los criterios de valoración de cada uno de los funcionarios. Aquí es importante entender que al interior del juicio, en cada uno de sus procesos se establecieron elementos materiales probatorios diferentes o incluso en algunos eventos contradictorios que pudieron establecer que en uno de los despachos pues se tuviera una decisión y en otro de alguna manera una decisión diferenciada. Lo que no significa que en cada uno de los eventos no se acuda a los recursos apropiados precisamente para establecer lo que cada una de las partes adquiere. Ahora bien, con relación al caso de Cadena y el tema de Carlos Enrique Vélez, aquí es importante establecer que el juez tercero estableció lo que la fiscalía había advertido. Hechos fundamentales, primero, que no existieron nunca esos pagos humanitarios, sino que todo estaba relacionado con una petición que tenía como propósito llevar una declaración a la Corte Suprema de Justicia. La gran diferencia con relación a uno y otro caso es que en el evento de Cadena con relación a Carlos Enrique Vélez se estableció que la declaración que se iba a aportar finalmente a la Corte Suprema de Justicia no era falsa. En el caso de Uribe se estableció precisamente la mendacidad de esos hechos y se le dio en el caso Cadena credibilidad a un testigo absolutamente mentiroso y mendaz. Esa es un poco la dinámica de las diferencias, es decir, cada juez tuvo una valoración diferente con ese aspecto. Aquí, ¿qué es lo importante? Que con relación al delito de soborno en actuación penal, en el caso de Juan Guillermo Monsalve, se establecieron las mismas líneas de rigurosidad para condenar en primera instancia como determinador a Uribe y para condenar entonces como coautor a Cadena en el caso que lo refiere a él.
Eso no tiene discusión. Están condenados ambos por el mismo delito. Ahora le voy a presentar un escenario hipotético, respetuosamente, pero en fin, los abogados defienden a quien los contrate, naturalmente respetando unas bases éticas de los casos y la sinceridad de los clientes. Pero supongamos que la película fuera al revés, que estuviéramos viendo la película distinta, con otro director, y que usted fuera el abogado de Álvaro Uribe hoy. Supongamos, es hipotético, supongamos. ¿Lo que pasó el viernes a usted le serviría en su apelación como abogado de Álvaro Uribe?
Pues no serviría, Julio, por una razón que ya acabo de establecer, que ambos expedientes son diferentes. Lo que se decidió con relación al caso Cadena no puede ser argumentado en el caso de Uribe. Y viceversa, si se pretende entonces acudir por vía de apelación a la condena de Diego Cadena, no se pueden establecer argumentos que se definieron en el caso Uribe. Cada uno de ellos, desde el punto de vista estrictamente procesal, no tendrían relación con el otro y no podrían ser argumentados frente al tribunal porque no se debatió en juicio. Ahora, frente a la opinión pública, sí puede darse un debate diferente en el entendido de que para la gente en general o para el colombiano en general, resulta curioso que una decisión pueda ser en principio contradictoria con otra. Pero repito, para lo estrictamente procesal, en el caso que usted advierte, pues no tendría ninguna relación un tema con el otro.
Doctor del Río, muchas gracias. Era muy importante conocer su aplicación, su explicación. Aprovecho para desearle una buena semana, doctor del Río.
A usted, Julio, y a sus amables oyentes también. Felicidades.
Y ahora nos vamos a la contraparte. Iván Cancino, uno de los más destacados penalistas del país, defiende a Diego Cadena. Ahora también corresponderá a la respectiva apelación. Pero el doctor Cancino pues en su inventario profesional dirá, bueno, yo gané 2 de 3, ¿no? 2 de 3. De los 3 problemas que tenía Diego Cadena, yo gané en 2. Y sí, fue condenado por 1, el que seguramente apelará. Doctor Cancino, buenos días.
Hola, Julio, un cordial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y toda la audiencia. Sí, señor, pero gané 3, porque eran 4 los delitos acusados mantengo eso, solo lo condenaron por 1.
Perfecto. ¿Usted qué explicación? Ya escuchó al doctor Del Río y dice que bueno, que eso es discrecional de cada juez, pero para la opinión pública y los que no somos abogados nos preguntamos, ¿pero por qué el delito, uno de los 3 que usted gana, en el caso de Álvaro Uribe, fue condenado? ¿Cómo explicamos eso?
Sí, Julio, ambos procesos, y estoy de acuerdo en lo elemental de esa explicación con mi gran amigo Miguel Ángel, pero lo que la ciudadanía tiene que saber es que los procesos fueron diferentes y probatoriamente se manejaron diferente. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros nos dedicamos a demostrarle con evidencia al juez que el señor era mentiroso compulsivo, pero también en este proceso, porque da 4 versiones y el juez las tiene en cuenta. Primero dice que no le ofrecieron nada, después dice que le ofrecieron 60, después que 200 millones, después que un celular y 800 mil pesos, de tal manera que ese cambio de versiones en diferentes momentos pues le quita toda la credibilidad. Pero además hay 2 pruebas muy importantes en el proceso de Diego Cadena. La primera, la plata que supuestamente era la grande, no las consignaciones pequeñas, metió a familiares a mentir y quedaron evidenciados. Le voy a poner 2 ejemplos. El primero, un señor de apellido Diosa, al que dice que se le entregó un dinero en unos sitios. La defensa llevó las celdas de ubicación de los celulares de ese señor y se estableció que no pudo comprobar que efectivamente hubiera estado en ese sitio cuando le entregaron la plata. Y la segunda gran contradicción es que cuando le preguntan que por qué recibe el dinero, dice que fue que su pariente Vélez le dijo que era para mentir en unos falsos positivos. Y el juez le dice a la valoración probatoria, no. Es muy diferente decir que fueron falsos positivos a un evento del senador Cepeda. Entonces no le da ninguna credibilidad mayor a este señor. Pero la perla de las mentiras de Vélez es un testigo que es un familiar que dice que efectivamente Cadena le manda una plata a una cuenta de un amigo de él, Julio. Nosotros llevamos esa prueba en la que el amigo dice, sí señor, ese evento pasó, pero en el 2013, 5 años antes de esto, y además llevamos una certificación bancaria de que la cuenta que establecía el testigo no estaba activa en el 2018. De tal manera que en nuestro caso es absolutamente evidente que no hay lugar. Y en el evento de la carta, no es que los jueces hayan valorado equivocadamente, es el argumento. Te lo explico rápidamente, Julio. El fraude procesal de Carlos Enrique Vélez supuestamente consistía en que lo pusieron a decir en 2 cartas la existencia de una discusión que se presentó en una cárcel donde habían estado el senador Cepeda, un señor paramilitar de apellido Sierra, Vélez y otro paramilitar. El tema no es que se le haya dado credibilidad a un testigo mentiroso, como dice mi buen amigo Miguel, no. Lo que pasa es que Vélez en el 2016, Julio y audiencia, narra el mismo hecho, narra ese hecho con toda tranquilidad en otro proceso ante la Corte Suprema, de tal manera que lo que existe hoy en día es un documento público donde Vélez está contando el mismo hecho que ponen las cartas de Cadena, de tal manera que un hecho no puede ser cierto y falso a la vez. Y hoy en día ese documento público, que es la declaración de Vélez ante la Corte, no ha sido desvirtuado, como lo dice el juez, y por ende no puede haber fraude procesal. Eso de manera concreta, Julio, es la explicación de por qué en Vélez se falló de manera diferente, y es obvio que en el juicio de Uribe Vélez se equivocó la juez de una manera muy, 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 muy abierta en la valoración también de los argumentos y de las pruebas.
Falta ver si en la apelación utilizan ese argumento. El doctor Iván Cancino, ¿cómo se...?
Pero permítame hacerle una pregunta aprovechando la oportunidad.
No, no, el abogado del amor tiene paciencia, pero no tanta.
Claro que sí, pero hay que aprovechar. Doctor Iván Cancino, usted también defiende a Carlos Ramón González, quien hoy está siendo solicitado.
Uy,
queremos preguntarle si sabe algo de él, dónde está,
qué ha pasado.
¿Ha podido hablar con él? ¿Qué le ha
más?
Dicho?
¿Qué ha pasado?
¿Qué hubo?
Un fax, telegrama,
esa
Marconi.
Esa parte se la voy a contestar de la siguiente manera. Sí, claro que tengo comunicación constante con él. Desafortunadamente en los últimos 5 o 6 días no he tenido contacto con Carlos Ramón González, de tal manera que frente a lo que ha sido noticia no tengo nada que decirles. Cuando lo conozca, con mucho gusto me pronunciaré.
Pero sigue siendo el abogado de él.
No, por supuesto, yo no me bajo del barco ni en ningún momento, ni en los difíciles.
No,
pero
no,
doctor, decía,
además,
cuando...
todo el mundo tiene derecho a un abogado.
Pero doctor Cancino, yo quiero preguntarle, cuando la fiscalía, o mejor el tribunal, impone la medida de aseguramiento, ¿usted no tuvo esa conversación con él sobre si iba a venir a Colombia, si se iba a entregar a las autoridades, teniendo en cuenta que ya había una
sin
orden
comentarios.
De captura?
No, eso lo puedo comentar diciéndole que eso sí es un tema absolutamente de reserva, abogado, cliente, cualquier conversación que yo haya tenido con Carlos Ramón.
Ahí está. Por lo general los abogados le recomiendan a su cliente presentarse, poner la cara y no escudarse, pero esa es una conversación privada.
Y que, Julio, perdóneme, más cuando tengo la certeza de que en el juicio vamos a debatir todos los hechos y muchas cosas van a aclararse a favor de Carlos Ramón, eso estoy convencido.
Cuando aparezca, ¿no?
No, él para defenderse no necesita aparecer, Julio, para eso me tiene a mí.
Doctor Cancino, muchas
Pero,
gracias.
Pero un minutico, porque yo sí tengo una pregunta.
De fondo.
¿El doctor Cancino sigue siendo el abogado del amor?
Pero por supuesto.
Cada día más enamorado, sí señor. Ahora no solo de mi esposa y de mis hijas mayores, sino de una hermosa Antonia de 5 años.
No, el tipo Alberto. El tipo, lo que pasa es que no ha vuelto a compartir poemas, pero volverá. Doctor Cancino, muchas gracias.
Sí señor, me falta el piano de Calvás, ojalá algún día lo volvamos a hacer.
Así es. Iván Cancino, gracias por atendernos.